La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Bienvenidos a esta segunda emisión semanal de Es así y punto. Un programa donde vamos a hablar de Chivas y su primer fracaso de la temporada. Barcelona y su camino errado en el tema refuerzos. Atlas y su cambio de técnico. Marcelo Bielsa, el timonel del Leeds United y la buena decisión del equipo inglés. Algunos de los temas que estaremos analizando, opinando en esta nueva emisión de Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Entre semana, Chivas perdió ante Dorados en los lanzamientos desde el punto penal 6-5 y quedó eliminado de la Copa MX. Un fracaso para el rebaño sagrado. Un fracaso en Copa, que eso no quiere decir un fracaso de temporada. Chivas no fracasó en la temporada, fracasó en la Copa MX. Fracasó en el intento de poder continuar en este campeonato pasando rondas. ¿Por qué no? Ganar el título, llegar a una semifinal. Es fracaso por dos motivos puntuales. Primero, porque queda eliminado ante un equipo de la Liga de Ascenso. Un modesto equipo como Dorados. De haberle ganado, enfrentaba a Juárez. Un equipo accesible. De haberle ganado, llegaba a una semifinal. ¿Por qué no frente a Santos o frente a Monterrey? Si perdía contra Monterrey, se podía entender, se podía justificar. Pero no perdiendo frente a Dorados. En esta primera instancia de la eliminación directa. Por eso termina siendo fracaso. A Chivas le servía la Copa MX, primero como opción de un campeonato, como opción de título, pero también le servía la Copa MX para poder foguear el plantel. Un plantel que cuando uno mira tiene a dos jugadores por puesto. Hablemos solo de la defensa, por ejemplo. Por derecha, Sánchez y Madueña. Es verdad que Sánchez se lesionó, pero bueno, hay dos opciones. Centrales, Mier, Sepúlveda. Vamos a asumir titulares. Perfecto. Briceño, Alexis Peña, suplente. Por izquierda, Ponce titular, Calderón suplente. Hablamos de dos jugadores por puesto. Y línea por línea tiene dos jugadores por puesto. Porque Gallito Vázquez es suplente, porque Angulo es suplente, porque Antuna es suplente. Entonces, era muy bueno para Chivas en esta Copa MX darle minutos a los futbolistas mencionados. Ronaldo Cisneros es suplente. Cuando Macías se recupere y esté en condiciones, claro está. O cuando Vega esté ya disponible. Villalpando es suplente. Hoy tiene una muy buena cantidad y calidad de suplentes. Y hay que darles minutos a estos jugadores. Es complicado ahora un plantel tan amplio y solo apostar a la Liga. Por eso es importante la Copa para estos muchachos. Pero también hay que entender lo que siempre decimos, que el equipo, el conjunto, el colectivo, Tena no lo pudo trabajar de este, entre comillas, equipo B de Chivas. Trabajó el A, el que está jugando la Liga, no el B, el que está jugando o estaba jugando la Copa. Y se pagan las consecuencias por esta eliminación de un equipo que como tal era más el peso individual que la idea colectiva de jugadores que, verdad, tienen su recorrido, pero que entre ellos no habían jugado juntos, por lo menos la mayoría. Ahora, a Chivas lo vamos a evaluar cuando termine la Liga, donde tiene la obligación de meterse en liguilla, donde no empezó mal el campeonato. No, no lo empezó mal. Con su victoria en el partido inaugural, con el empate ante Pachuca, con el empate ante Toluca. Le ganó a Juárez, sumó 5 puntos, hoy está en zona de liguilla. Chivas tiene que estar durante todo el campeonato en zona de liguilla. No me importa que octavo o primero, pero mantenerse en zona de liguilla. Cuidar esa posición entre los 8 mejores. Y hoy tiene plantel para hacerlo. Ahí sí, de no meterse en liguilla, hablaremos de fracaso. Y fracaso rotundo, donde seguramente va a rodar alguna cabeza. Claro, la lógica, la entendible, la del flaco Luis Fernando Tena. Es así y punto. Barcelona se ha encaprichado en conseguir un refuerzo antes del cierre del libro de pases. Un delantero. Un delantero de área, un delantero por afuera. Un delantero abierto. Porque Rodrigo, el hombre del Valencia, cuya negociación ya se cayó, no es el delantero de área, no es el delantero estilo Luis Suárez. Ante la ausencia del uruguayo, salen a buscar a alguien que lo pueda reemplazar. Pero Barcelona sigue equivocando el camino. Hoy Barcelona no necesita un refuerzo. Barcelona necesita trabajo. Como lo dijo Quique Setién en la conferencia de prensa esta semana. Solo tuve 6 entrenamientos. Y es muy difícil implementar una idea de juego con solo 6 entrenamientos. Mucho más una idea de juego como la que le gusta al propio Quique Setién. Con tanta posesión de pelota, con tanta presión adelante, intentando volver a las raíces de este Barcelona de Guardiola. Claro, aquel Barcelona de Guardiola lograba imponer condiciones desde la posesión de la pelota y desde esa marca presión asfixiante que hacía en toda la cancha, en territorio rival especialmente. Cuando perdía la pelota, ahí iban, presionaban. Hay que trabajar mucho esa idea, porque Valverde fue cambiando, Luis Enrique también, ese estilo. Y no es fácil que Barcelona lo pueda recuperar. Pero acá Barcelona tiene que entender que la solución no es un refuerzo, no es una incorporación, no es traer por traer un jugador. Hoy tiene plantel para competirle a cualquiera y ganarle a cualquiera. Lo que no tiene Barcelona es idea de juego. Lo que no tiene es una comprensión de lo que quiere el técnico Quique Setién y esa idea poder llevarla a cabo en un rectángulo de juego. Ese es el problema del Barcelona, que hace tiempo que viene haciendo mal las cosas. En este programa, hace mucho tiempo atrás, ¿se acuerdan cuando el Paris Saint-Germain le quita prácticamente, le arranca a Neymar, le pone 240 millones de euros, más un dinero que tenía Barcelona cercano a los 100 millones para hacer contrataciones, llegaba a los 340 millones y salió desesperado a comprar a Coutinho y a Dembélé. Pagó el dinero del mundo, pagó precios que no valían ni uno ni otro, pero tenía que rápidamente reaccionar. ¿Por qué tenía que reaccionar? Porque se les antojó a los dirigentes del equipo catalán. Y dijimos en aquel momento, ¿por qué no va a Sudamérica? ¿Por qué no hace, hoy tenemos que decirlo, lo que hace el Real Madrid? Que ojo, lo del Real Madrid no es todo bueno. Pero ha tomado algunas buenas decisiones. Como Federico Valverde pagar los 5 millones de euros nada más. O va y compra a Rodrigo. O compra a Vinicius. Que es otro caso, es verdad. Vinicius todavía está muy verde. Pero independientemente de esta realidad de Vinicius, apuesta a Sudamérica, donde va a pagar menos. Donde siempre va a pagar menos de los 100 millones. Y hay muy buenos jugadores. ¿Por qué no trabaja más a futuro y no simplemente tratando de traer a Willian del Chelsea, que le puede dar que 1, 2 años, 2 temporadas buenas, con suerte? No tiene valor de reventa. Es una apuesta a corto plazo. No programan, no piensan. Los dirigentes del Barcelona trabajan como dirigentes del tercer mundo del fútbol. Así trabajan los dirigentes del Barcelona. ¿Por qué no mantienen esta plantilla y sacan de la Masías a algún joven? ¿No hay un joven goleador? ¿No hay un delantero que pueda de a poquito empezar a ganarse un espacio? Que en los partidos definidos, cuando el Barça está ganando 2-0, 3-0, faltan 5 minutos, lo pone. Falta 15 minutos, lo ponen. Y a poco le van dando confianza, se va adaptando, va entendiendo lo que es la camiseta. ¿Por qué no trabajan de esa manera? No. Lo hacen todo mal. No terminan de entender. Hay desesperación. Y lo peor del caso, porque uno se preocupa por la economía del Barcelona. Y hablamos de la economía. A muchos de ustedes no les importa la economía. Pero hay que pensar. ¿Por qué? Porque la economía es el futuro. Hoy Barcelona está pasando por una delicada situación económica. Y lo ha comentado en más de una ocasión Moisés Llorens. por lo que le pagan a Messi, por lo que le pagan al resto de los jugadores, y por lo que han comprado y lo mal que han comprado y que han gastado. Compran por 100, venden por 50. Compran por 40, venden por 20. Son muy pocos los fichajes donde han ganado dinero. Entonces, llega un momento donde hay que comenzar a hacer bien las cosas. Donde Bartomeu no tiene que pensar solo en su presidencia, en su mandato y en reforzar para intentar sí o sí ganar algo o ganar la Champions. Pensar también en el futuro, en los números que va a dejar en las arcas de la presidencia cuando llega otro y tome el control del equipo. Cuando llegue otro presidente y tome la posición de el mandamás del conjunto culé. Pero no. Se piensa en el hoy, no se programa. Va a pagar las consecuencias, que ya la está pagando Barcelona. Porque no hay plata. Por eso no llegó Rodrigo. Porque gastaron mal en Coutinho. Porque gastaron mal en Dembélé. Le salió Ansu Fati, un buen delantero. Hoy ya con Ansu Fati, con Dembélé, con Griezmann, se sacaron el capricho de tener a Griezmann. Con Messi ya está solucionada la parte ofensiva. Son cuatro delanteros. Juegan tres, uno al banco de suplentes. Si se complica la situación, que jueguen dos. Que coloque un cuarto volante. Un volante con llegada. Hay maneras de rehacer este Barcelona con el plantel que tiene. Hay muchas maneras. Al fin y al cabo tienen a Messi, el mejor futbolista del mundo. Pero están pensando mal. Están decidiendo mal. Y van a pagar las consecuencias. Paco Alcácer, por ejemplo, no le tuvieron paciencia. No estuvo a la altura del Barcelona. No estuvo. Fue a Alemania, se cansó de hacer goles. O sea, algo fallaron. Algo terminaron de hacer mal. Perfecto. ¿Por qué cuando se fue Paco Alcácer no trajeron un delantero joven con apuesta a futuro? Hay que apostar a futuro, no solo pensar en el presente. Lo que está pasando con el Barcelona no es casualidad, es consecuencia de malas decisiones de los dirigentes. Y los jugadores solucionan cuando pueden. El cambio técnico fue el incorrecto. Sabemos que a Valverde aquí lo hemos criticado, pero dijimos también que termine la temporada. Ya está, es el técnico que la termine. ¿Para qué cambiar ahora? ¿Para qué buscar ahora otro técnico que va a empezar de cero? Que tiene que aprender a conocer a los futbolistas, ellos conozcan la idea de juego, llevarla a cabo. Cambia muchísimas cosas. Muchas cosas cambian cuando llega un nuevo técnico. No, se encapricharon. Sacaron a Valverde. Valverde no estaba a la altura del Barcelona, pero dentro de todo era para que siguiera, para que cerrara el año. Tomando en cuenta que ahora viene la hora de la definición. Vienen las horas decisivas en Champions, en Copa del Rey, con partidos que se van a complicar instancia tras instancia, y especialmente en la Liga, donde ya se le escapó el Real Madrid. Barcelona va camino al fracaso, no por culpa de Quique Setién, no por culpa de Messi, no por culpa de los jugadores, sin lugar a dudas, por culpa de los dirigentes. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La dirigencia del Atlas, la dirigencia del equipo rojinegro, decidió despedir a Leandro Cufré tras lo que fue la derrota en la Copa MX ante Toluca y la eliminación del equipo de la competición. Había ganado el partido de ida 2-1, perdió el partido revancha 3-2, fueron a los penales, perdió 5-3 y Atlas quedó eliminado. Por lo tanto, adiós Cufré de la institución. En la Liga, había empezado bien, le había ganado a Cruz Azul en el partido inaugural, luego perdió ante Puebla 1-0 y viene de perder ante Tigres 2-1. Cuando uno hace un balance, no es bueno el balance, pero tampoco es pésimo. Una derrota en Copa y una victoria en Copa, o sea, 1-1. En la Liga, una victoria y dos derrotas. La derrota frente a Tigres en el Volcán es lógica. La derrota frente al equipo de Puebla sí sorprende. Y es el partido donde uno tiene que decir cómo puede ser que perdió ante un equipo limitado en el plantel, no de los grandes protagonistas de la Liga Mexicana, y si es para llamar la atención. ¿Pero era para despedirlo? No era para despedirlo. Atlas tiene que aprender que si no hay paciencia, que si no hay proyecto, que si no hay respaldo, un cuerpo técnico, no van a hacer absolutamente nada, como no han hecho en los últimos 60 años, 60 y pico años de su existencia. Hay que remontar el año 50-51 para recordar el último campeonato del Atlas. Pero fíjense lo siguiente, y quiero hacer un paralelismo con lo que está pasando con Marcelo Bielsa en Inglaterra. Fíjense lo siguiente del Atlas, de los últimos técnicos. Matosas dirigió 6 meses, solamente 6 meses. Es verdad que hubo negocios con jugadores, supuestamente, es el rumor, no fueron excelentes resultados, perfecto. Hay muchas situaciones para entender la salida de Matosas. Pero en lo futbolístico, en cuanto al respaldo al técnico, no existió dicho respaldo. Llegó Gustavo Costas, un técnico que ganó en todos lados. Ganó en Paraguay, ganó en Colombia, ganó en Perú. 5 meses le dieron, y días. No conocía la Liga MX, no la conocía. Llegó, empezó a aprender del plantel, de la Liga, bla. No fueron buenos resultados, lo despedimos. José Guadalupe Cruz, acá la excepción a la regla, que tuvo buen campeonato, 1 año y 6 meses. Perfecto, le dieron más de 1 año, es el único que sale de esta ecuación. Gerardo Espinosa, 10 días, está bien, técnico interno. Rubén Omar Romano, 3 meses. Gerardo Espinosa le dan después 6 meses. A Ángel Guillermo Hoyos le dan 6 meses. Y ahora Cufré, 10 meses. ¿De cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 técnicos u 8 mandatos, porque Espinosa estuvo en 2 de 8, solamente uno superó el año. Y Atlas necesita como mínimo 1 año de un director técnico, porque en 6 meses ese técnico va a aprender sus debilidades y sus fortalezas. Va a aprender qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. Para después decir, sí, hay jugadores comprometidos, hay jugadores que no, acá tengo que reforzar. En los segundos 6 meses hay que empezar a llevar a cabo la experiencia de esos primeros 6 meses. Es decir, si necesito un buen lateral por izquierda con proyección, busquemos un lateral zurdo con proyección. Si necesito un delantero que acompañe al 9, busquemos un delantero que acompañe al 9, que fue la carencia del torneo pasado. Lo cual, entre esos jugadores y en llevar a cabo esa idea, se va otros 6 meses, se va 1 año. Es la única manera de construir un equipo perdedor, porque Atlas es un equipo perdedor. Y pasa año tras año, sigue siendo un equipo perdedor. ¿Por qué no traer un técnico de los que ya han demostrado ser técnicos ganadores, triunfadores, que han logrado armar proyectos y llevarlos a cabo y terminar con buenos resultados? ¿Por qué no dar ese respaldo? Porque también hay que decirlo, que la mayoría de los técnicos que han llegado son técnicos mediocres. Ahora miremos un caso paralelo. Quiero buscar un paralelismo con el tema Marcelo Bielsa con el Leeds United. Bielsa, un hombre que en su momento dirigió al Atlas y que generó una base de jugadores que después aprovechó muy bien Ricardo La Volpe, es contratado por el Leeds United para ascender de la segunda división de Inglaterra, o sea, lo que es la Championship, a la Premier League. Asume el Leeds United, comienza un buen campeonato, toma liderato, queda segundo, queda primero, segundo, se escapa al primero, pasa tercero, queda segundo. Termina la etapa regular, termina el todos contra todos, queda en el tercer lugar. Va a la liguilla, acá recordemos que el primero y el segundo ascienden. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto juegan una liguilla por el tercer ascenso. ¿Qué pasó con Marcelo Bielsa? Perdió dicha liguilla. Perdió. Y no pudo ascender. O sea, no terminó primero, no terminó segundo y no ganó la liguilla. Lo cual fue un fracaso de Marcelo Bielsa en el Leeds United. Fracaso, igual, objetivo no cumplido. ¿Qué hizo la dirigencia del Leeds United? ¿Lo despidió? No lo despidió. Le dio el respaldo. Que continúe Marcelo Bielsa como técnico. ¿Por qué? Porque el equipo siempre fue protagonista, porque el equipo llegó a estar primero, porque el equipo luchó muy cerca del objetivo, estuvo muy cerca de obtener el objetivo. Es verdad que no lo obtuvo, pero demostró un crecimiento y estuvo acariciando la opción de un ascenso. Así hay que trabajar. En esta nueva temporada, Marcelo Bielsa volvió a estar en los primeros puestos. Le acaba de ganar un partido que perdía 2-0 al Millwall, 3-2, ganó el Leeds United 3-2, y hoy es el líder de la segunda división, con 55 puntos. El West Bromwich tiene 53, y el Nottingham Forest tiene 51. Es decir, va primero, no tiene el ascenso asegurado, ojo, puede que termine primero, termine segundo y ascienda, puede que termine tercero y repita la experiencia del torneo pasado. Pero existe ese respaldo. Porque cuando uno está cerca de un objetivo, lo que hemos dicho muchas veces, con muchísimos equipos, y acá viene el caso de Boca Junior con Guillermo Barros Schelotto y la final que pierde en Copa Libertadores, ¿por qué había que despedirlo cuando gana la Superliga y cuando la Copa Libertadores juega la final? Es verdad que la perdió ante River y toda la historia conocida. ¿Por qué despedirlo si estuvo tan cerca? ¿Por qué despedir, por ejemplo, a Caixinha cuando estuvo tan cerca de ganar el campeonato frente al América? Está cerca. Quiere decir que las cosas se hicieron bien. Es verdad que faltó en la final. Pero fíjense la diferencia de la mentalidad. En América, a diferencia de lo que pasa en Europa. El Leeds United no ascendió, pero sí respaldaron al técnico. Cuando comienza la nueva temporada, el técnico sabe que conoce el plantel, conoce la liga, conoce los rivales, sabe cuáles son las carencias del equipo y dice, voy a trabajarlas con dos refuerzos, con tres refuerzos, voy a potenciar aquí, voy a mejorar esto, hicimos pocos goles a balón parado, vamos a trabajar más la pelota a balón parado. Pero son aspectos que después de un año de conclusiones y de autocrítica, el técnico tiene que aplicar para decir, ahora potencio estos aspectos. Para el torneo que viene, está en mejor situación. Así hay que trabajar en el fútbol. Así hay que buscar resultados en el fútbol. Pero esto de procesos de 6 meses, 3 meses, perdemos y lo despedimos, realmente no lleva a ningún lado. Porque al fin y al cabo, Atlas, como puede pasar con un Leeds United, no tiene obligaciones de título. No tiene que ser el campeón de México uno o el campeón de la Premier el otro. La presión está en tener un buen campeonato, en crecer como equipo. Por lo cual existen todas las situaciones y los factores para que exista la paciencia con los propios cuerpos técnicos. Pero mientras no exista esa paciencia, mientras no trabajen todo de la mano para ir construyendo un equipo, van camino al fracaso. Por lo tanto, venga quien venga en el Atlas, si no hay paciencia, olvídense que en 6 meses volverán a echar un técnico y volverán a fracasar. Es así y punto.